La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay una frase que se le ha atribuido siempre a Albert Einstein y a mí me encanta. Dice así: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Lo que está ocurriendo en San Fernando de Henares y en Mejorada del Campo con las unidades de hemodonación de Cruz Roja no tiene nombre. Si eres vecino de estas dos localidades del noreste de la región, olvídate de donar. Los ayuntamientos de estos dos municipios, San Fernando, gobernado por San Fernando Sí Puede y Mejorada por el Partido Socialista, han prohibido a los autobuses de donación de sangre de la Cruz Roja aparcar allí, donde dicen que se está especulando con la sangre de los madrileños. Te explico. Por cada bolsa de sangre, la Comunidad de Madrid le da a Cruz Roja 67 euros. ¿Y qué es lo que hace Cruz Roja con ese dinero? ¿Se enriquece? ¿Se va a la feria a gastárselo? No. Se destina a pagar todos los gastos que derivan de una extracción. Es decir, la labor de los técnicos, que tienen esa fea costumbre de no vivir del aire, hasta el transporte y el tratamiento del oro rojo. Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid alertan de que esta medida sin precedentes pone en riesgo el abastecimiento de los derivados hematológicos a los hospitales, sustancia esencial para la vida humana y, por cierto, que caduca. Varela es directora del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Hoy por hoy es importantísimo mantener las colectas en vía pública, porque lo que se obtiene de ellas es el 47% de la sangre que Madrid necesita, entre 800 y 1.000 bolsas de sangre, y esto solo se puede obtener si acercamos las posibilidades de donar a personas que viven lejos del hospital. Para cubrir todas las necesidades que tenemos, hoy por hoy es fundamental.
Claro, lógico. Por cierto, que los hospitales de la Comunidad de Madrid siguen necesitando la donación urgente de sangre del grupo cero negativo. La escasez de reservas de este grupo persiste desde las jornadas anteriores al Puente de la Constitución y la Inmaculada. Y como te digo, la estupidez humana es infinita. Y esta semana seguro que ya sabes que hay un concejal popular, Ángel Camacho, secretario general del Partido Popular, que ha tenido un momento de incontinencia verbal en Twitter y le ha salido bastante cara. Y ya sabes que en Twitter se perdonan muy mal las cosas. Decía así ese tuit: es cosa mía o Villacís se ha comido una fábrica de bollos y se está poniendo fondona. Bien, es cierto que en cuanto se dio cuenta de esa torpeza, borró el tuit y ha pedido disculpas, pero es tarde. Twitter no perdona y los tuiteros menos. Cristina Cifuentes, Pablo Casado, La Última Esperanza Aguirre han mostrado su total rechazo a este tipo de gestos y han mostrado también su apoyo a la propia Villacís. Pero ojo, que el único que ha tenido que revisar sus palabras en la red no ha sido este concejal popular. Esta mañana hemos conocido que un tuit que escribió hace 4 años un concejal de Ciudadanos en Soto del Real, alabando a Primo de Rivera, le ha hecho dimitir. ¿Debe contar hasta 3 un cargo público antes de escribir un tuit? ¿Tú qué piensas? ¿No? Si tenemos que contar todos antes de lanzarnos a soltar cualquier tipo de pensamiento en las redes sociales, yo creo que un cargo público mucho más. O alguien al menos que aspire a tener un cargo público. Así están las cosas en Madrid. Enseguida vamos a contarte estas y otras noticias y lo vamos a hacer con Ángel del Río, periodista en la cadena COPE. Enseguida le saludamos, pero antes vamos con la información de servicio. Desde el centro de pantallas de la DGT nos atiende Anselmo Mancebo. ¿Qué? Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos tenemos problemas en la carretera de Toledo. Es la única. Se ha producido un accidente en Parla, en el kilómetro 20. Está cortado el carril derecho y esto provoca una pequeña retención circulando hacia la capital. En el resto de las calzadas, al menos de momento, tranquilidad.
Y en cuanto al tiempo, hoy los cielos de Madrid permanecen con nubes medias y altas, van a ir aumentando a lo largo del día, especialmente van a quedar cubiertos los cielos en la sierra. El viento es flojo, de dirección variable, con predominio de componente este. Y en cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos a estas horas. Tenemos 11 grados en el centro de Madrid, en Móstoles y en Boadilla del Monte, 12 grados en San Lorenzo del Escorial, 10 en Colmenar Viejo y 17 en San Martín de Valdeiglesias. De cara a mañana, los cielos van a estar cubiertos, las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas en descenso. Ángel del Río es periodista en la cadena COPE y cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el puente?
Bien, bueno, yo vine el lunes a trabajar, o sea que...
Bueno,
poco puente, ¿no?
El puente nada.
El puente nada, fiesta.
El saltito que has pegado, la fiesta de ayer.
Sí, además, para comprobar cómo está la ciudad, por mucha gente que se vaya, yo creo que hay tanta gente como la que se va que viene, y entonces sí, esta ciudad estaba abarrotada durante todo el puente, fueras por donde fueras. Hombre, y no hablo de la ciudad solo.
Hay que dejar sitio a los que vienen de fuera.
No, claro, y además a eso se añade los que se quedan y salen a la calle en estos días, con lo cual estaba, lo mires por donde lo mires, fueras donde fueras de Madrid, incluso de los municipios limítrofes, había una aglomeración de gente por todas partes, centros comerciales, centros de ocio, en fin. Muy bien, eso está bien, que haya actividad.
Bueno, como ves, hay actividad en la calle, pero también hay actividad en la actualidad madrileña. Hemos conocido precisamente esta semana la decisión de dos ayuntamientos del noreste de la Comunidad de Madrid, Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, de prohibir el aparcamiento a las unidades de Cruz Roja que van a extraer la sangre de esas personas que, generosas, deciden donar su sangre para salvar vidas.
Aquí el camino se acaba y el tonto sigue. Quiero decir que aquí es que hay una serie de incongruencias que no tienen sentido. ¿Cómo puede haber un alcalde con dos dedos de frente, sea del partido que sea, me da igual, que sea capaz de prohibir que se acerquen las dotaciones de la Cruz Roja a hacer extracciones de sangre? Con el argumento de que son privadas y que no están por la privatización de la sanidad. Vamos a ver. La Cruz Roja es una ONG, no es una empresa privada que va a hacer negocio con la sangre, claro, de los demás. Lo que hace la comunidad es para cubrir la demanda de sangre, que hay mucha demanda de sangre en nuestra comunidad, date cuenta de la cantidad de hospitales que hay de urgencias, y sobre todo que hay mucha gente de fuera que viene a Madrid a hacerse una operación, ¿no? Con lo cual hay una necesidad de sangre. Si hay posibilidad de ampliar o de dar satisfacción a esa demanda de sangre a través de ampliando los servicios de la comunidad y concertando con la Cruz Roja un precio por extracción de sangre, que lo que hace es cubrir el costo de esa extracción, no se va a hacer nadie rico, y sobre todo porque, insisto, la Cruz Roja es una ONG, que no es una empresa privada. ¿Cómo puede haber alguien que prohíba la extracción de sangre en su municipio? Ojalá ni él ni su familia tenga que necesitar de la sangre esa de la que está impidiendo que puedan salvar vidas a otras personas. Me parece que tienen que rectificar, y si no rectifican, los propios vecinos tienen que ir contra estos alcaldes, que es un acto insolidario, estúpido,
no se entiende.
Que no tiene sentido sentimental. Y esto por un lado, y luego están los otros tontos que no se
acaban. ¿Cómo era la frase que me ha encantado? Es que el camino se acaba
y el tonto sigue.
Es genial.
Y es también aplicable a los tuiteros estos de moda políticos. Ay, también. Porque cuánto daño está haciendo el Twitter, sobre todo a los tontos, y que sí, además se estimula.
A quien no lo sabe usar correctamente.
Y se estimula y tal. Hay que ver la cantidad de tonterías que se puede hacer en Twitter, y estos señores, hemos conocido casos ya, pero parece que, insisto, que el camino se ha acabado, pero no. El tuitero de esta naturaleza sigue, y vemos a un señor que ensalza, bueno, yo creo que se puede ser José Antoniano, bien, ensalzar la figura de José Antonio Primo de Rivera, pero bueno, que siendo político y ejerciendo y haciendo en Twitter, luego se quejan unos por lo de la memoria histórica, y uno por memoria y otro por falta de memoria, o que quiera borrar la memoria. En el caso que estamos aquí en una situación un poco anómala y estúpida, que no tiene sentido ser. Y luego este señor que se mete con Begoña Villacid, pero vamos a ver, desde un cargo de concejal
ya. ¿Qué tipo de comentario es ese? ¿A cuento de qué?
Pues no tiene ningún sentido, es una que querrá hacerse gracioso, pues tampoco le veo la gracia. No entiendo, porque además no se debe hacer a nivel personal, pero tampoco si usted es un cargo público, mucho menos todavía. Pero además es que está faltando la realidad, porque la señora Villacid es todo lo contrario. Vamos, ya quisiera este señor haber visto de cerca muchas mujeres como la señora Villacid. O sea, me parece que es una estupidez desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, que dice poco de estos señores, y tanto como el que hace estos Twitter, como el que prohíbe la extracción de sangre en su municipio, porque la Cruz Roja y la Cruz Roja cobra por el servicio prestado, me parece que este país está necesitado, y sobre todo los municipios, de tantos servicios para los ciudadanos, de mejorar la calidad de vida de estos, que entrar en esta distinción de mejores que esta gente se fuera a su casa, se dedique a otra cosa y que deje la función pública, porque flaco favor le hace.
Es que la tontería es generosa y reparte para todos los lados.
No, si aquí, ya
está claro.
El tonto de base está repartido en todos los partidos, vamos, no.
Y vamos a terminar hablando de algo un poquito más bonito, ¿eh? Ayer se inauguraba el Belén de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos son? 150 metros cuadrados de
Belén.
Eso es un Belén.
Eso en comparación con el...
Un Belén a la altura de
Cibeles. Mira, a todos los años, por estas fechas, había colas en Cibeles para visitar el Belén. No hay nadie. No hay nadie. Una persona se acerca, dos personas y tal. En la comunidad hay cola. La gente, en este caso yo creo que el tamaño se importa, ¿no? Y entonces la gente prefiere ver un Belén fantástico, monumental, claro, lleno de figuras, que ver ese nacimiento casero, que es el nacimiento propio de nuestras casas, casi, ¿no? Y yo no entiendo esa ridiculez entre, bueno, no vamos a dejar a Madrid sin la tradición, pero que sea pequeñita, que no se note mucho, hay un rinconcito pequeña. Si ese Belén tradicional del ayuntamiento se ha puesto todos los años, se han visitado 50.000 personas, si ha habido colas para verlo, ¿por qué ahora se reduce a esa mínima expresión? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué la comunidad sí hace un Belén, como es debido, y por qué el ayuntamiento no? Y eso la gente se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver en estos casos la religión sobre la tradición y las cosas típicas de nuestra Navidad? ¿Hay algo más Así emblemático, es. Más icónico que el Belén en la época de Navidad? Pues vamos a darle realce. Si no cuesta trabajo, y además, si dijera es que es una institución donde no hay sitio, donde se estorba, donde
además
se entorpece.
Es una sociedad como la nuestra en la que conviven muchas tradiciones. El árbol no es tradición española, claro. Está importada a lo mejor una tradición celta muy antigua, y nosotros ponemos un árbol de Navidad en casa y no pasa nada, y hay un árbol de Navidad en la Plaza Mayor o donde sea y tampoco pasa nada y lo aceptamos todos. Entonces, si somos de una tradición aquí en nuestro país donde se ha puesto Belén...
Bueno. Y sobre todo es una pieza de arte, porque yo creo que el Belén napolitano del año pasado...
Era una maravilla.
No iba a verle solamente la gente que sigue la tradición o la gente con una religiosidad. Es que iba la gente amante del arte, porque ver un Belén napolitano de esa naturaleza no es fácil. Es una obra de arte, es como ir a un museo, ¿no? Bueno, pero esta gente no... En fin, bueno. Otras cosas. Se le da mejor el Twitter y las ocurrencias.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Así están las cosas en este miércoles post-puente, para quien lo haya tenido. Bueno. Ha sido una vuelta bastante tranquila, aunque sí que hay que recordar que ha habido... 4 fallecidos en las carreteras madrileñas.
Eso ha sido lo peor.
Un atropello en Collado Villalba, en la carretera de La Coruña, y luego otros accidentes que han provocado otros 3 fallecimientos. Sí ha sido una vuelta tranquila, pero sí hay que lamentar precisamente esas pérdidas.
Pero bueno, que tengamos una Navidad en paz y llena de armonía y de alegría, a pesar de los estúpidos estos que nos la quieren amargar con turrón duro y además con almendra amarga.
Pues cuidado, que eso se parte de los dientes.
Bueno, algún se puede partir los dientes. Ya veremos si el domingo que viene, no al otro, alguien se parte los dientes por estas tonterías.
Uy, qué poco quedan. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Son las 12:17. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta hablamos del lobo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora ofertas navideñas. Pack Blue, 3 juguetes por 9,95. O Pack Red, 3 juguetes por 12,95. Juguetes desde solo 2 euros. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
El lobo ha llegado a la Comunidad de Madrid para quedarse. O mejor dicho, el lobo ha vuelto después de estar 70 años desaparecido en nuestra región y en concreto se ha asentado en la Sierra del Guadarrama, donde se le vio por primera vez en el año 2009. Por tercer año consecutivo, agentes forestales de la Comunidad de Madrid han detectado la presencia de cachorros del lobo ibérico, el Canis lupus, durante la temporada de cría de este año. La confirmación de la reproducción de la especie protegida se ha podido certificar después de captar la presencia de lobos con una cámara instalada en su hábitat. Y es el resultado de los trabajos de seguimiento de la población del lobo por parte de los agentes forestales en los últimos años. Si tienes interés de ver ese vídeo, lo hemos colgado en nuestro Twitter, @madridregional. Del lobo queremos hablar y lo vamos a hacer con todo un experto. Está con nosotros a través del teléfono Paco Cantó, portavoz de la Federación Madrileña de Montaña y experto en cánidos. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Buenos días. Bien, un poco acatarrado con estos cambios de tiempo.
Uy, es verdad, ¿cómo se te nota, Paco?
Sí. Lo siento que se me escucha.
Mejórate. Bueno, ¿qué le ha hecho volver al lobo a la Comunidad de Madrid?
Vamos a ver. Primero, hay que corregir un poco. No se ha ido nunca. Lo que no era es que no criaba, ¿eh? O sea, los lobos se llegan a mover en una noche 100, 150 kilómetros. Y aquí se cazó el último lobo hacia 1984, en el Soto de Viñuelas, a escasamente 20, 25 kilómetros de la Puerta del Sol. O sea, imagínate. Lo que pasa es que no criaba, ese es el matiz. O sea, lobos errantes, machos erráticos ha habido siempre porque vienen de la zona norte de la meseta norte de Valladolid, la Sierra de la Culebra, Zamora, Picos de Europa. que se mueven mucho. Pero aquí lo que está pasando ahora es que está criando. Bueno, pues eso que nos está indicando, bueno, pues que tal vez es un bioindicador, que la calidad ambiental de la Sierra de Guadarrama pues ha mejorado. Ha mejorado porque hay cierto abandono rural, porque cada vez hay menos explotaciones agropecuarias, se vive menos del monte, de la ganadería, del mundo forestal, y entonces estos animales están más tranquilos y se pueden mover con más facilidad. Entonces, esa es la circunstancia. Sabemos dónde está criando, ya hace 4 años, 5, y se puede extender. O sea, está criando y eso es un síntoma de que se encuentra a gusto.
¿Dónde está exactamente, o más o menos?
Bueno, no se puede decir con detalle para evitar exceso de la zona del Valle de Lozoya. Hay zonas en el Valle de Lozoya muy tranquilas y esas montañas carpetanas, esos montes ahí extremos de la Sierra de Guadarrama, poco poblados, muy tranquilos, donde no hay pistas, donde hay embalses que dan un cierto aislamiento. Eso ayuda a que este animalito pues esté muy tranquilo. Uh-huh. Lo que pasa es que es lo que decimos, se puede mover por toda la región, ¿eh? O sea, que puede estar criando ahí, pero puede bajar perfectamente al Monte del Pardo a comer conejos.
Bueno, ¿y qué aporta el lobo a la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues hombre, yo creo que ya digo, es un bioindicador, nos indica que la comunidad, nuestra región, tiene cierta calidad ambiental. Y también el lobo hay que tenerlo en cuenta como un factor importante para mantener a raya a las poblaciones de otros herbívoros, de otros animalitos que pueden ser perniciosos, pueden ser plagas. O sea, el lobo puede comer conejos, puede comer cabras monteses, que se está diciendo que hay sobreabundancia, jabalís, que hay sobreabundancia, que hacen unos destrozos horribles en los pastizales y en las zonas micológicas, en las setas. Puede comer corzo, que también está empezando a haber muchos. También se podría alimentar de muflón, que aquí no lo hay, pero come animales y además come los animales enfermos, los animales heridos, dañados, envejecidos. Entonces mantiene y depura la raza, depura la población, eliminando a los animales que ya pues están dolidos, no pueden hacer beneficio ninguno.
Paco, ¿cómo se comporta el lobo en presencia del hombre? ¿Es esquivo?
Pues hay de todo. Vamos a ver. Cuando está acostumbrado, troquelado, que decimos los naturalistas, a que se le cace, pues le huye en cuanto nos huele y nos oyen y nos huelen y nos ven, por supuesto, a kilómetros mucho antes que nosotros. Lo que pasa es que, claro, como este lobo normalmente no se le está cazando, pues no tiene ese miedo y hasta puede sentir hasta curiosidad y se nos puede acercar a pocos metros.
¿Y nosotros qué hacemos?
Pues tener cuidado y nunca plantarle cara, hacernos con algún palo o con algún objeto contundente que nos pueda servir para mantener la raya. Si nos acerca demasiado, pues hasta darle en el hocico, procurar que no se nos acerque. Y, a ver, el lobo, si es aislado, si es un ejemplar solitario, no suele dañar, no suele atacar. Tiene que estar muy mal, muy moverte a ti, muy enfermo, muy débil para atacar. El lobo es peligroso cuando va en manada, eso sí. Cuando están aguerridos, se malentonan entre ellos, se retroalimentan, y entonces un grupo de lobos, ya hablamos de 4, 6, 8, 10, 15, 25 lobos, puede haber en una manada perfectamente, entre 4 y 25 pues son las manadas que forman. Entonces ahí es cuando empieza a ser peligroso. Tenemos que ir con mucho cuidado y sobre todo nuestros perros, que es a los que pueden atacar con más facilidad,
claro,
porque se nos alejan, pues conviene llevarlos atados por el monte, ¿eh? O sea, hay que procurar que el perro vaya muy cerca de nosotros, lo tengamos controlado, porque a la que se nos aleje 200, 500 metros, igual no lo volvemos a ver.
Claro, no estaba preparado para encararse con un lobo.
Y el lobo depreda sobre el perro porque además le considera un competidor, que es una de las cosas a las que ayuda el lobo, a exterminar perros asilvestrados que hay en el monte, que esos tienen menos miedo al ser humano porque están acostumbrados a que el ser humano es comida, les da de comer, y esos perros asilvestrados pueden a veces ser más peligrosos que los propios lobos.
Vamos a escuchar, Paco, a otra de las vertientes afectadas con la llegada del lobo. Vamos a escuchar a los ganaderos. Sí, con la llegada del lobo también crecen los problemas precisamente de los ganaderos.
En octubre estaba cuidando los animales de olla y vi a la vaca que le faltaba el ternero. Y bueno, pues a buscarle, la vaca me llevó a él, estaba vivo todavía, pero tenía una infección de locura. Le mordieron los traseros, en el lomo y en el cuello. Los animales están un poco alterados también con el lobo y eso ya no se sienten a gusto.
La Comunidad de Madrid dijo que iba a crear refugios para que el ganado no durmiese al aire libre. ¿Es esta la solución?
Bueno, las soluciones son múltiples, no hay una solución mágica, y lo primero cierto es que no sea el ganadero el que pague por la comida del lobo, él solo, exclusivamente, que no recaiga sobre él. Si el lobo es un elemento de biodiversidad que interesa a todos, bueno, además es un animal protegido, en peligro de extinción, pues interesa, pues tiene que ser indemnizado. O sea, el ganadero al que el lobo le cause daños, pues le tienen que pagar el coste de esos animales que le han comido, o sea, que no sea el restaurante gratuito. Y luego las medidas son diversas. Está eso, hacer refugios para que el ganado no duerma. Hay que cambiar el sistema de manejo del ganado, que claro, últimamente la gente lo dejaba en el monte y se olvidaba y lo dejaba durante semanas. Pues eso es muy cómodo, pero se tiene que acabar. Para ello hay que ayudarles y hacer refugios para que duerman. Hay que pagarles o ayudarles al mantenimiento de mastines con protecciones en el cuello, con pinchos, arrancas que se llaman, estos pinchos que se les ponen para evitar que el lobo les muerda en el cuello. A veces con burros, que el burro también es un buen alertador del lobo, se pone a rebuznar, se defiende con las coces, y bueno, a lo mejor es el burro el que paga el pato, pero al final siempre es menos dañino que te maten un burro que una madre, que una vaca. Entonces, hay que hacer diversidad de medios y que con los impuestos de todos los madrileños se paguen en esas indemnizaciones. A ver, lo importante es que, reconociendo que el lobo existe en la Comunidad de Madrid ahora lo que tiene que hacer es un plan de manejo, es lo que se llama un plan de manejo, y para eso tiene que delimitar las zonas donde está, las zonas de cría, y decir, este es el territorio que tiene. Bueno, pues ver cuántos animales hay, intentar censarlos, y tampoco que haya en exceso. O sea, si hubiera en exceso, pues a lo mejor habría que tomar más medidas. O sea, pero es el plan de manejo que marca las normas ambientales, y cualquier especie protegida necesita un plan de manejo que lo primero que hace es fijar unas indemnizaciones. Ya se están fijando, pero a mí me parece que son un poquito escasas, porque se está poniendo una cabra a 120 euros, a las vacas, depende del ternero, 350, una madre sí puede llegar a valer 1.000 o 1.200 euros. Bueno, pues habría que ver si esas cantidades se pueden aumentar un poquito. Y sobre todo, también a veces es muy difícil discernir si han sido perros silvestrados o son lobos. Pero yo creo que al ganadero hay que pagarlo igual, tanto si han sido perros como si han sido lobos, porque también es competencia de la Comunidad de Madrid esos perros silvestrados, capturarlos y hacer algo con ellos. No se puede permitir que estén sueltos.
Bueno, siempre es un gusto escucharte, Paco. Siempre aprendemos mucho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, incluso en tus circunstancias. Mejórate, ¿eh? Estos fríos otoñales están haciendo estragos. A ver si empieza a llover, porque nos hace falta a todos y probablemente tengamos menos congestiones y menos resfriados. Paco Canto es naturalista, es portavoz de la Federación Madrileña de Montaña, y bueno, nos ha abierto un mundo nuevo a esos lobos que están en nuestra Comunidad de Madrid criando. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Salud y que nos veamos por los montes.
Que nos veamos por los montes. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida vamos a alcanzar las 12:30. Enseguida vamos a contarte qué es lo que está ocurriendo ahora en la Comunidad de Madrid. Pero antes déjame saludar a una amiga, Paloma Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Bien.
Desde la diócesis de Getafe nos trae las noticias más cercanas de la Iglesia. ¿Qué nos cuentas hoy?
Mira, hoy le vamos a traer un par de convocatorias, una para mañana jueves y otra para pasado viernes, así que tomen nota. A ver, mañana jueves la Delegación Diocesana de Migraciones, en colaboración con Cáritas, con Pastoral Obrera y también con Confer Diocesana, ha organizado una sesión informativa sobre la situación de los migrantes y los refugiados. Va a ser a las 6:30 de la tarde en la residencia del Beato Faustino Míguez, que está aquí en Getafe, en el Paseo Pablo Iglesias, en el 5A. El objetivo, pues, es analizar la actualidad de esta situación en España, que parece que hace mucho se hablaba en todas partes, en todos los medios de comunicación, y ahora estamos todos calladitos. Y bueno, sobre todo se quiere ver qué está pasando en la diócesis de Getafe, intercambiar informaciones, ver si alguna familia pues ha ofrecido su casa, bueno, ver todas las acciones emprendidas en los territorios del sur de la Comunidad de Madrid para ayudar a estos refugiados, a los inmigrantes. Y bueno, para ello van a contar también con la presencia de don Carlos Girbau Costa, que es el coordinador en Madrid de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y luego la otra convocatoria es para el viernes y está destinada a nuestros jóvenes. Sean alguno que se considera joven y quiere sumarse, bueno, que no le vamos a cerrar las puertas, ¿no? Nuestro obispo don Joaquín va a tener un encuentro de oración con estos jóvenes el próximo viernes a las 10 de la noche en la Catedral de Getafe. Quiere que los jóvenes dediquen un rato de su tiempo pues a rezar unidos con el pastor, a pedirle al Señor por sus preocupaciones, sus necesidades y también las de sus allegados. Es una iniciativa surgida de la Delegación de Juventud que está dando muchísimos frutos y que tiene también mucho respaldo, aunque parezca sorprendente, por parte de nuestros jóvenes, porque no es normal pues que los jóvenes se sumen a las 10 de la noche a pasar una hora de oración de 10 a 11 con el obispo de Getafe. Uh-huh. Y bueno, ya saben, es este viernes a las 10 en la catedral.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y ya hasta el viernes.
Hasta qué semana más cortita, ¿eh?
Madre mía, se nos pasa volando.
Venga, hasta el viernes.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:30, Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué me cuentas?
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz.
¿Estamos bien?
Muy bien, la verdad.
¿Descansados?
Muy, sí.
¿Frescos?
A mitad de semana ya. Miércoles por fin.
Empezamos hablando de Madrid, que sigue por tercer día dentro de los niveles admisibles de calidad de aire.
Ninguna de las 24 estaciones de medición y ninguna de las ubicadas en otros municipios han superado el límite de contaminación. 200 microgramos por centímetro cúbico de dióxido de nitrógeno, el nivel hasta el que la calidad del aire se considera aceptable.
Por cierto, que pediatras alertan de más casos de asma precisamente por los altos niveles de contaminación de estos días.
Se han multiplicado las visitas a urgencia de niños con crisis de asma, la mayoría de ellos aquejados de bronquiolitis. Esto se debe a los altos niveles de polución que se registran en muchas ciudades sin infecciones de las vías respiratorias.
Un programa asegura a todos los niños de Mejorada del Campo juguetes nuevos por Reyes.
Si quieres escribir la carta de Reyes para tus hijos, puedes hacerlo en los servicios sociales. Esta es la enigmática frase que puede leerse estos días en numerosos carteles de Mejorada del Campo y se trata de una campaña solidaria en la que se involucra todo el pueblo. Hasta hoy son 75 las familias de las localidades con bajos recursos económicos que se han inscrito en la campaña.
Carmena presenta el futuro plan de derechos humanos municipal.
Se diseñará a través de un proceso de participación y consulta ciudadana que servirá de orientación en materia de derechos humanos a todas las prácticas de los servicios municipales.
Los informáticos del sistema sanitario madrileño irán hoy a la huelga.
Unos 160 profesionales inician 3 días de huelga en protesta contra las bases de la convocatoria de oposiciones del año 2015. Los informáticos toman esta medida tras no dar fruto en las negociaciones con Sanidad y sobre todo contra la consejería, como dicen ellos, por ofrecer plazas sin tener en cuenta su experiencia profesional ni antigüedad.
Suprimidas las tasas judiciales en la nulidad del matrimonio eclesiástico.
Así lo ha firmado el arzobispo de Madrid. Se ofrecerá la posibilidad de estar asistido en el proceso gratuitamente por un abogado. No obstante, quienes prefieran la asistencia particular de otro abogado podrán hacerlo libremente, atendiéndose a las prescripciones vigentes en el referido tribunal.
Y terminamos. El Festival de Cine de Rivas convoca su concurso nacional de cortometrajes.
Ya va por su 15ª edición y ha abierto el plazo para participar en su concurso nacional de cortometrajes, una de las categorías más destacadas del festival, en lo que la organización reparte premios de hasta 9.000 euros. Los interesados podrán enviar sus obras a través de internet hasta el día 27 de enero.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Beatriz.
¿Te quedas aquí hablando con Arancha?
Me quedo aquí si hace falta.
¿Sí?
Claro que sí.
Arancha Rodríguez.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Vamos con el deporte. El Real Madrid ya ha clasificado e igualó anoche la mayor goleada de la historia de la Champions. 8-0.
Sí, 8-0 que le
estuve
metió.
Estuve escuchando y iba por 4-0. Y luego ya me puse a hacer mis cosas y yo decía, oh, 4-0, madre mía. Cuéntanos.
8-0.
¿Era pues tan fácil la rival?
Lo que es la vida, lo que es la vida, que la anterior goleada de la Champions era del Liverpool al Besiktas de 8-0 y el entrenador era Benítez y en aquel Liverpool jugaba Arbeloa. Así que Arbeloa y Benítez están los dos en la mayor goleada o en la goleada histórica, en las dos goleadas históricas de la Champions. Ya sabes una cosa, Bea, te voy a explicar por si no la sabes. Dime. Que cuando el Real Madrid mete 8, parece que los rivales son muy difíciles, pero de antemano pues nadie piensa que se le va a meter 8. Evidentemente el Malmo no es el Barça, pero vamos, que tampoco es fácil meter en cualquier competición 8 goles a nadie. Así que tiene mérito, el Real Madrid jugó bien, hizo un buen partido y lógicamente el rival no es el Barcelona, pero un rival de Champions siempre te puede complicar y si no que se lo digan al Atleti, por ejemplo, esa temporada contra el Astana, que todo el mundo pensaba que iba a ser coser y cantar y al final te la pueden complicar. Así que yo creo que fue una manera de que el público se reconciliara con el equipo, viendo un partido completo del conjunto blanco, muchos goles, que al final eso da alegría y hace que la afición se termine de ilusionar porque estaba un poco descontenta con el juego y con alguna de las actuaciones del equipo.
Bueno, pues ¿qué destacarías de ese partido?
Pues los 4 goles de Cristiano, que sigue batiendo récords, la actuación de Benzema, que permanece un poco ajeno a todos los problemas judiciales que tiene, y sobre todo pues que el Real Madrid cierra una impecable fase de clasificación de la Champions, como viene siendo habitual en los últimos años, que está clasificado como primero de grupo y que ahora hay que estar pendientes de los equipos que se clasifican para ver cuál es el rival que te puede tocar en los octavos de final, que el sorteo será el próximo lunes y que afortunadamente pues tenemos al Real Madrid y también al Atlético Madrid, así que 2 equipos madrileños entre los 16 equipos mejores de Europa, yo creo que es para que todos estemos contentos. Y luego hubo muchas declaraciones post partido, hubo declaraciones declaraciones de Arbeloa respondiendo a Piqué, decía que con esos emoticonos que Piqué puso en Twitter cuando el otro día el Real Madrid cometió la alineación o supuesta alineación indebida en Twitter, que puso unas risas, llorando de risa, pues Arbeloa le contestó, estuvo muy bien, que le dijo, a lo mejor voy a encender un día la televisión, voy a ver el Club de la Comedia y va a estar Piqué hablando del Real Madrid, ¿no? Pues en ese sentido estuvo Arbeloa contundente, y luego Cristiano Ronaldo, que atendió a los medios después de marcar 4 goles, y dijo que, para acabar con todas las especulaciones, que se va a quedar en el Real Madrid. O sea que no hay más historia.
¿Hay alguna semana en la que a Cristiano Ronaldo no se le pregunte si se va a quedar en el Madrid?
Bueno, pues hacía mucho que no hablaba, porque Cristiano Ronaldo tampoco es que las figuras no hablan todos los días, pero se habla mucho, porque durante
pero
todo...
siempre se le pregunta.
Bueno, se le pregunta, y sobre todo se le preguntó cuando el estreno de su película, que te acuerdas, sí, que se le preguntó en inglés, en español, y que a todos iba contestando de una manera u otra. Distinta. Y ayer, que volví a hablar desde entonces, pues se lo volví a preguntar, ¿no? Porque es de lo que se habla durante las semanas, y como no puedes hablar con el protagonista, pues el día que sale, pues todo el mundo quiere preguntarle por eso y por el Balón de Oro, que son dos preguntas muy recurridas siempre para el crack del Real Madrid.
Por si cambia de opinión, o por si te aporta algo nuevo,
sí,
¿no?
Sí, porque ya sabes que aquí puede ser cada día, pero él tiene contrato, lo dijo ayer, claro, y en principio lo va a cumplir.
Hablamos ahora del otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid, que también ganó en Lisboa.
Exactamente, tenía que ganar para ser primer grupo ante el Benfica, que te acuerdas que en el partido de ida aquí fue el lío de las bengalas y todo el follón que se montó, pues el Atlético consiguió ganar en el campo de la Luz, en el Estadio de la Luz, que fue donde perdió la Champions contra el Real Madrid, y todo el mundo estaba pendiente de si se había alejado en el mismo que se había alojado en el mismo hotel, que si iba al mismo vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las circunstancias siempre son diferentes, y el Atlético consiguió una victoria importante que le hace pasar como primero de grupo, con lo cual el Real Madrid y el Atlético no se van a enfrentar en la segunda fase, tampoco podían enfrentarse porque eran equipos del mismo país, y además van a evitarse y van a tener los mismos rivales, o que van a tener la posibilidad de que les caigan los mismos rivales, a ver si tienen suerte los dos en el sorteo, que como te he dicho, se va a celebrar el próximo lunes en Lyon.
Bueno, muchísimas gracias, Arancha.
Pues nada, bonita.
Ah, baja, a seguir trabajando.
Vamos a seguir trabajando, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Chao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí en La Mañana de Madrid. Es miércoles y ya sabes que los miércoles siempre tenemos una cita con nuestro dentista. Nos vamos hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampol, su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Ay, doctor, qué poco le quedan a las Navidades, ¿eh? Ya están a la vuelta de la esquina.
Las tenemos encima. Espero que todos los niños ya hayan hecho su carta a los Reyes Magos.
Cuando llegamos a determinadas edades, pues parece que ya tenemos de todo y que cuesta ser originales en los regalos, y estaba pensando que a lo mejor podíamos invertir en nuestra salud bucal, pero no en nada doloroso, sino en algo que va a embellecer nuestro rostro, como puede ser nuestra sonrisa. ¿Qué pasa si queremos regalarnos estas Navidades un blanqueamiento dental?
Desde luego es una muy buena idea regalar un blanqueamiento dental. Porque es un tratamiento que mejora la sonrisa de cada persona. Entonces nos permite conseguir unos dientes más blancos, y todos sabemos que todos nos gustan los dientes blancos.
¿Cuál es el blanco ideal?
Bien, el blanco ideal no existe. Depende también del tono de piel, del tono de ojos, del tono de pelo. Es el blanco para cada persona. Lo lógico es pensar que todos queremos unos dientes súper, súper blancos, pero eso no necesariamente es así. Pero bueno.
¿Cómo se decide la tonalidad? Por ejemplo, yo voy al Centro Odontológico Internacional Majadahonda, Sergi, ¿y qué me recomendaríais?
Bien, desde luego, lo primero en cuando viene una persona preguntando por un blanqueamiento, escogemos el tono de sus dientes. Aunque parece que todos tenemos los dientes blancos, desde luego hay muchísimos tonos de amarillos, de grises, incluso tienen tinciones de azul. O sea, es muy curioso el color de los dientes. Entonces, claro, primero es determinar qué tono tenemos, y más o menos a qué tono nos podemos acercar, para porque no todas las personas reaccionan igual a un blanqueamiento.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace ese blanqueamiento?
Hay diferentes técnicas, principalmente hay tres técnicas, que es el blanqueamiento a domicilio, controlado profesionalmente por férulas, el blanqueamiento por lámpara de láser o una combinación de ambos, que es el que nosotros utilizamos.
¿Afecta al esmalte de los dientes?
No. El blanqueamiento sí que es verdad que puede dar un poquito más de sensibilidad en personas que tienen ya una sensibilidad de base, pero no afecta al esmalte, simplemente lo que hace es limpiar nuestro esmalte de todas esas detritos y todas esas restos de microscópicos de comida que quedan a veces adheridos a los dientes, y entonces lógicamente para dejar pasar nuestro producto blanqueante limpiamos primero todo eso, y eso aumenta un poquito la sensibilidad, pero siempre es reversible.
¿Para quién lo recomendáis?
Pues es un tratamiento que casi se puede recomendar a cualquier persona. Nosotros a mayores de 18 años pues empezamos a podemos hacer, sobre todo lo que hay que vigilar es personas que no tengan restauraciones en los dientes anteriores. Uh-huh. Porque esa restauración se ha intentado copiar el color del diente, y si nosotros cambiamos el color del diente eso destacará mucho más, salvo que también cambiemos dicha restauración.
¿Es muy caro?
No, la verdad es que además ahora para Navidades tenemos una oferta en que todas las personas que deseen acudir al centro recibirán una revisión completa, una higiene bucal completa y un blanqueamiento, todo en una oferta de 299 euros, IVA incluido.
Bueno, pues yo creo que es un buen regalo para empezar a lucir una bonita sonrisa de cara a este 2016, ese blanqueamiento dental que nos van a hacer los profesionales del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Puedes ponerte en manos de estos profesionales con total confianza, tienen más de 25 años de experiencia. ¿Quieres pedirles cita? Llama a su teléfono 91-639-1011. Ellos están ubicados en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, en Majadahonda. Muchísimas gracias.
A vosotros y hasta feliz Navidad.
No, que nos vemos la semana que viene todavía.
De acuerdo.
Luego ya nos felicitamos, ya para el próximo año.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:43. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para algunos es como lunes, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué duros suelen ser los lunes! ¡Pero no! ¡Esta semana es muy cortita! Dentro de nada, cuando te quieras dar cuenta, te has plantado en el viernes y tienes un fin de semana de nuevo para cargar las pilas. Hay otros que hemos estado aquí todos los días, ¿eh? Hablamos ahora de empleo y de formación, y lo vamos a hacer con los profesionales de Oliver González, responsable de comunicación y marketing de Trabajando.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Oliver, para ti hoy es como un lunes.
Un poco sí, ¿no?
Sí.
La verdad, con el consuelo de que es una semana muy corta en este caso.
Exacto. Bueno, vamos a empezar hablando hoy de nuestros queridos becarios. Las prácticas profesionales hoy por hoy son un verdadero desafío para aquellos que necesitan ese primer contacto con el mundo laboral. Más que un mero trámite para conseguir una titulación, es como la oportunidad de conocer a otros profesionales, de lo que ahora denominamos networking, ¿no? Y de demostrar lo que has aprendido. Para todos aquellos que nos estén escuchando, que acaben de terminar, por ejemplo, sus estudios, que necesiten buscar esas primeras prácticas, ¿qué les recomendarías?
Bueno, pues lo primero, normalmente la práctica es un primer contacto con el mundo profesional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no verlo como un trámite, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de conocer tu fortaleza, de darte a conocer, de hacer networking y, en definitiva, que sea una etapa productiva en tu desarrollo profesional. Por lo tanto, hay que pararse un momento, hay que decidir bien qué sector nos interesa y elegir una empresa que realmente nos pueda aportar de cara al futuro en nuestro desarrollo.
¿Debemos aceptar becas que no estén remuneradas?
Lamentablemente, aquí los estudiantes tienen cada vez menos margen de negociación. Y digo por qué. Es decir, por un lado tenemos unos programas de estudio que exigen en muchos de los casos estas prácticas como obligatorias, y por otro lado tenemos unas empresas que tienen mucha demanda de estudiantes. Entonces, lo que sí podemos recomendar es que elijan esas mejores condiciones dentro de que cumplan sus intereses. Y por otro lado, también a las empresas pedirles que no porque haya estudiantes que estén dispuestos a trabajar gratis, se le deje de dar una remuneración.
Uh-huh. Debido a la situación actual que tenemos en el mundo laboral, coincidirás conmigo que nos estamos encontrando con un perfil de becarios un poco atípico, ¿no? Personas que ya superan la treintena y que van empalmando la formación y la beca, una detrás de otra. ¿Cómo se puede salir de este bucle y conseguir ese por fin ansiado primer trabajo?
Ya, aquí, como comentábamos justo antes, es decir, es también responsabilidad, ¿no?, un poco de la empresa que ves que prolongue demasiado una beca y que no pase a otro tipo de contratos o que directamente coja un perfil demasiado senior para una práctica, ¿no? Dicho esto, ¿qué podemos hacer, ¿no?, como demandante de empleo que se encuentra en esta situación? Pues seguir optando a ese primer empleo, incluso cuando se está haciendo la práctica, es decir, no parar esa búsqueda, que sea una búsqueda activa. Y después, cuando tenemos varias prácticas, intentar que en esa entrevista aprovechar para intentar saber cuál es el proyecto que tiene más posibilidades de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Que esa entrevista sea bidireccional.
Claro. ¿Qué es lo que está buscando hoy en día la empresa en el becario?
Pues las empresas hoy en día lo que buscan, es decir, seguramente si preguntamos a 10 empresas serían 10 respuestas distintas, pero sí podemos decir lo que no deben buscar, y no deben buscar una persona en los becados, alguien que haga tareas monótonas e insustanciales, alguien que vaya a pasar sin más por la empresa. Y lo que deberían buscar, y cada vez creo que se busca más, uh-huh, es el talento para incorporar en sus empresas, son nuevas ideas también que contagien al equipo, y en definitiva, pues incentivar esa ilusión y esas ganas con las que vienen los estudiantes. Y, por supuesto, si hay posibilidad, abrirle las puertas para que se incorpore a la compañía.
Claro. Oliver, Trabajando.com ha publicado hoy una infografía que tiene que ver con las novatadas hoy en día. ¿Nos puedes adelantar un poquito qué es lo que podemos descubrir en esa infografía?
Sí, bueno, desde la comunidad laboral Trabajando Universia siempre solemos preguntar a nuestros usuarios, tanto de Trabajando.com como de Universia, sobre temas de formación y empleo, ¿no? En este caso hemos indagado en esas novatadas o bromas pesadas que se dan durante la infancia o juventud. Y si adelanto, pues que un 47% de los usuarios aseguran que las han sufrido y un 80% de esas personas que las han sufrido comentan que nunca las han denunciado, ¿no? Que esto es un poco como se veía algo dentro de la normalidad y que eso afortunadamente está cambiando, ¿no? Cuando esas bromas son demasiado pesadas, ya las personas creo que tienen otra conciencia sobre esa problemática.
Uh-huh. Para terminar, ¿tenemos ofertas nuevas en Trabajando.com? ¿Podemos ayudar a nuestros oyentes?
Sí, por supuesto. Hemos seleccionado algunas ofertas de aquí, de la Comunidad de Madrid, para nuestros oyentes. A ver, el primero, ejecutivo de ventas en medias. Sí, tiene 3 vacantes en Madrid, se trata de un contrato indefinido, en jornada completa y como requisitos tener tercer grado y tener C1 de inglés. Segunda oferta, mozos y mozas de almacén para el grupo Cortefiel. Tienen 6 vacantes en Madrid, se solicita como requisitos 1 año de experiencia y estudios en la ESO.
Sí.
Y por último, ingeniero o ingeniera de instalaciones eléctricas. Constructora de Madrid solicita una vacante para contrato indefinido a jornada completa y los requisitos serían ser ingeniero técnico y 3 años de experiencia.
Oliver González, Trabajando.com, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buena semana, nos encontramos en unos días. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Macu, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, buenos días.
Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere es nuestra psicóloga y nada, enseguida vamos a hablar con ella de novatadas y de compras.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú sí has tenido puente, ¿verdad?
Yo he tenido puente.
Con muy buena cara, sí, sí, muy sí, despejada.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, acabamos de hablar con Oliver González de Trabajando.com precisamente de las novatadas. ¿Por qué se siguen perpetuando generación tras generación si están pasadas de moda, no?
Yo no diría tanto que están pasadas de moda. Lo que pasa es que las novatadas yo creo que han ido evolucionando
hasta el punto de llegar a ser, en algunos casos, verdaderas barbaridades. Bueno, de hecho, yo creo que ya hablamos de esto al principio del curso en septiembre con los colegios mayores, sí, que de hecho cada vez están tratando de poner un poco más de límite a eso, ¿no? Lo que pasa es que si cosas o comportamientos como estos continúan, al final tiene que ver, por un lado, con el tema de la supuesta tradición, de que es algo que por un lado los veteranos hacen, pero por otro lado tiene mucho que ver con precisamente eso que estaban comentando de que no se denuncia, de que no se habla, ¿no? Y no se habla pues porque tenemos esa necesidad de pertenecer a un grupo y de no quedar mal y de no ser los tontos que vamos a ir a denunciar y a chivarnos de lo que se nos está haciendo. Entonces, de alguna manera, pues al final, pues bueno, cuanto más te callas, pues uno entiende que, pues esto está permitido, ¿no? Y al final no ponemos límite y no lo ponemos porque pensamos que quizás las consecuencias pueden llegar a ser peor, y al final lo que pasa es que eso queda totalmente instaurado y, como que quien dice, cronificado, ¿no?
Claro. Vamos a hablar ahora de esta época prenavideña en la que hemos empezado a caminar hace muy poquitos días y en la que nos estamos volviendo todos muy locos con el tema de las compras. No es algo nuevo, es algo que ocurre todos los años, pero especialmente parece que nos estamos animando más que en los años anteriores. De hecho, tenían muy buenas expectativas los propios comerciantes. Decían que esperaban que durante el Puente de la Inmaculada sus ventas crecieran un 11% más en comparación con el periodo anterior. En el mes de enero de este año, 2015, el diario El Mundo, por ejemplo, publicaba un artículo en el que auguraba que todo este año los españoles seríamos la cuarta población mundial que más compras realizaría por Internet. Es decir, que a la compra offline, hay que sumarle la compra online.
Eso es.
Cada español gastaría de media 661 euros, incrementando esta cifra de estas compras un 8% más que el año anterior. Llegamos en una época muy consumista. Macu, ¿es normal esta masividad a la hora de hacer las compras? ¿Es normal lo que estamos viviendo ahora? Yo explicaba el pasado lunes que parece que como venimos de unos años de recesión, de crisis, nos han mantenido así como encerrados y ahora nos soltamos la melena y sacamos la billetera y nos gastamos hasta lo que no tenemos. Volvemos otra vez al punto de partida que nos metió quizás en esa crisis de incluso pedir créditos para los regalos de Navidad.
Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que, por un lado, efectivamente, hemos aprendido a organizarnos mejor el dinero, en algunos casos, no digo todos, pero en algunos nos hemos aprendido a organizar mejor el ahorro, los gastos básicos de todo el año. Y entonces, bueno, en algunos casos, pues parece que tenemos como más sensación de que tenemos holgura, ¿no?, para gastar en cuanto a lo que son regalos. Luego, efectivamente, tenemos que tener en cuenta más cosas, que una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que ahora han sacado muchísimas promociones, muchísimos descuentos. Entonces eso también no solo nos ayuda, lógicamente, al bolsillo, sino que además nos da la sensación de que todo es un chollo. Entonces, como todo es un chollo, pues hay que lanzarnos a la calle y no nos podemos olvidar de que hay cosas que, aunque parezcan más baratas, siguen siendo caras. Entonces, bueno, pues a veces perdemos un poco en esto, ¿no? Luego tenemos cosas que no es que hayan surgido nuevas, pero que sí que es verdad que van incrementándose, como el tema del Black Friday, como el tema de las compras online. Una de las cosas que también nos ha influido mucho en este gasto es el tema de que ahora utilizamos mucho más la tarjeta de crédito que antes. Antes, bueno, de hecho nos suele doler mucho más cuando sacamos los 50 euros que cuando pasamos así la tarjeta y parece como que no ha pasado nada.
Eso es un efecto psicológico, ¿no?
Sí, es totalmente psicológico. Pero al final es una realidad, ¿no? Y de hecho mucha gente se lleva luego las manos a la cabeza cuando ve sus extractos bancarios y dice, oh dioses, ¿qué ha pasado aquí? Que al final me he gastado mucho dinero, ¿no? No podemos hablar de que todos seamos compradores compulsivos, porque bueno, luego lógicamente podemos hablar de cierta enfermedad un poco que tiene que ver con esto, ¿no? O cosa, problema psicológico que tiene que ver,
sí,
con esto.
Sí, porque ¿dónde está esa fina línea que se puede cruzar hasta convertirse en un adicto a las compras?
Pues igual que podemos hablar de cuando somos adictos al juego, que al final tiene mucho que ver con la pérdida de dinero que incluso no tenemos, la pérdida de tiempo, el tema de la impulsividad, esa gente que incluso puede llegar a tener como cierto síndrome de abstinencia si no lo hace, ¿no? Ahí ya podemos hablar pues de síntomas un poco más asentados. Una cosa, lo que digo, ¿no?, es el tema de la adicción a las compras, que tiene además luego que ver con cierto perfil de personalidad que tiene, pues, o sea, va muy de la mano de la impulsividad, va muy de la mano de la falta de tolerancia a la frustración, va muy de la mano de ese componente que ahí es donde va la segunda parte, ¿no? Que hay que separarla de esa adicción a las compras, que tiene que ver con que es cierto, totalmente cierto, hay muchas investigaciones que lo avalan, de hecho, y es que el tema de las compras nos hace segregar como cierta sustancia a nivel cerebral que al final actúa como antidepresivo.
Qué curioso.
Sí, entonces es algo que, bueno, más o menos podríamos saber, pero está totalmente comprobado.
Bueno, no hace
que
falta
es
que
así.
Nos lo digas, porque seguro que más de uno dice, vaya tarde tengo, vaya rachita, me voy de compras a ver si me vado, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho es que es así, cuando encontramos algo que nos encanta, algo que tal, bueno, además lógicamente luego, pues en temas de publicidad, las tiendas también hacen muchas cosas, desde poner una cierta música, un cierto olor, no sé qué, que al final todo eso hace que tengamos como más ganas de comprar, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de ese efecto antidepresivo que tienen las compras, igual que lo tiene también el deporte, lo tienen una serie de comportamientos que segregan esa adrenalina y esa serotonina a nivel cerebral, que es totalmente antidepresiva. Cuando unimos esto, añadido a la impulsividad, añadido a esa falta de tolerancia a la frustración en algunos casos, añadido a esa sensación de descontrol, ¿no? A la hora de gastar o no gastar, pues al final es lo que hace la diferencia entre, bueno, pues comprar y que nos guste más o menos comprar, o lógicamente esa adicción a las compras, ¿no?
¿Y quiénes gastamos más? ¿Quiénes somos más, los hombres o las mujeres?
Pues siempre se ha dicho que las mujeres, pero yo, por lo menos desde luego en mi experiencia y por lo que yo he podido leer, no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que compramos de manera diferente. Sí que podemos encontrarnos ciertos sectores, pues como el tema de la ropa, además que hay muchos, hay mucha más accesibilidad a nivel precios para las mujeres, pero sí que es verdad que luego los hombres pues compran más otra serie de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo, bueno, tengo una pareja que es excesivamente friki, entonces yo últimamente transito mucho las tiendas estas que tienen que ver con videojuegos y demás, y de verdad no os podéis hacer a la idea de la cantidad de gente.
¿De hombres
que,
también?
Sí, sí, de hombres, bueno, hombres y hombres y más jóvenes, ¿no? Que al final están comprando pues videojuegos, figuritas, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces al final, bueno, yo creo que es cierto que a nivel ropa y demás, pues las mujeres quizás compramos un poco más, aunque sí que también está visto que cuando hay descuentos los hombres se lanzan, por lo que decimos, ¿no? Del efecto chollo, como yo lo llamo, ¿no? La sensación de que nos quitan 20 euros y parece que nos han quitado como el 50% de lo que costaba la prenda. Pero bueno, sí que es verdad que los hombres también compran y compran, bueno, otra serie de cosas también, ¿no?
Uh-huh. Y en caso de que haya una adicción, ¿cómo se puede parar? Pues, ¿cómo puedes? Primero, ¿cómo reconocer que eres adicto a las compras? Y en segundo lugar, una vez que lo reconoces, ¿cómo puedes decir hasta qué hemos llegado?
Bueno, uno reconoce que es adicto al final, pues como decíamos, ¿no? Cuando uno se gasta el dinero que no tiene, cuando tiene broncas constantes con sus familiares por esta razón, cuando tiene esa especie de efecto de abstinencia que pues a veces sucede, ¿no? Y bueno, incluso en algunos casos, y no es tan raro, uno llega también pues al hurto, a este tipo de cosas, ¿no? Por pues, esa necesidad de llevarse cosas. Entonces, claro, cuando uno ya asume y ya, bueno, dice, bueno, pues yo tengo este problema, al final, pues como todas las adicciones, lo primero que hay que hacer es quitar aquello que uno tiene, o sea, la necesidad que uno tiene de comprar, ¿no?
Sí.
Lógicamente hay que trabajar mucho impulsividad, hay que trabajar mucho, pues eso, ¿no? Esa tolerancia a la frustración de que no se puede tener todo y no se puede tener ya. Y luego, pues pequeños trucos que yo creo que, bueno, se pueden aplicar para estos casos, pero yo creo que nos los podemos aplicar todos, que tienen que ver con el tema de no ir o tratar de ir con el efectivo en vez de ir con la tarjeta, que al final nos ayudan a veces en algunos casos. Luego también nos puede ayudar también el tema de ir acompañados, porque hay veces que cuando vamos acompañados nos cortamos más a la hora de tener a la otra persona en el probador esperándonos, o a la hora de decir, madre mía, si es que esta persona, como vea que me he gastado tropecientos euros en
una
compra,
algo, ¿no?
Me va a decir algo, tenemos un poco como más sensación de esto, ¿no? Y además yo creo que, fíjate que las he estado oyendo yo en los programas que he transitado yo a lo largo de esta mañana, que una de las cosas que hemos visto es que ha habido muchísima afluencia de gente, y esto me parece positivo remarcarlo, porque hay que aprender a disfrutar de los paseos, de la compañía,
de
del
todo.
Paisaje y no
solo
tanto
salir a comprar.
Exactamente, yo creo que es el resto de cosas que lo acompañan, ¿no?
Vamos a seguir hablando de compras, vamos a seguir hablando de cómo está la Comunidad de Madrid, los centros comerciales, el centro de la capital, pero va a ser después de la una. Macu Gortázar, muchísimas gracias por estar con nosotros una
muchas
semana
gracias.
Más. Nosotros ahora nos quedamos con la música de Kings of Convenience. Esta noche van a estar actuando en el Teatro Lara a partir de las 9. Después de la información, la mañana en Madrid vuelve, claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. I
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por seguir escuchándonos. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa. Y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Pendientes un poco de la actualidad madrileña, una actualidad que en esta víspera de Navidad y víspera también de unas elecciones generales viene muy marcada en la agenda periodística precisamente por esos dos hechos importantes. Enseguida vamos a hablarte de cómo ha sido el puente de la Inmaculada en la Comunidad de Madrid, especialmente en el centro de la ciudad de Madrid, porque, madre mía, ahí no cabía un alfiler, nos hemos gastado lo que no teníamos. Nuestra compañera Mónica Álvarez se ha acercado al centro, ha estado hablando con turistas, con comerciantes y, bueno, le han contado de todo. Y antes queremos contarte un hecho que ha ocurrido esta mañana. Estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, firmaba un convenio con las compañías eléctricas para garantizar el suministro de electricidad y gas natural a las personas necesitadas durante el invierno. Era una de sus promesas electorales. Han pasado ya 3 meses, no, algo más, desde que ganase las elecciones y se hace efectivo. Antes de que llegue ya el frío invierno de enero y febrero, que ahí es cuando ya sí que bajan las temperaturas. Diego Ruiz ha estado siguiendo esta información. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Pues sí, ya por fin. Esa medida ya anunciada desde el comienzo de toma posesión de la presidenta Cifuentes. Hoy se ha hecho ya oficial ese convenio que anunció la presidenta para garantizar el suministro energético pues a todas aquellas familias con más dificultades económicas. En concreto, la comunidad destinará 2 millones de euros para esta propuesta, aunque Cifuentes ha asegurado que será un presupuesto flexible. Dependiendo de la demanda que tenga la comunidad, pues ampliará este fondo. En este acuerdo están las firmas de Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Endesa. Asimismo, Cifuentes ha querido asegurar que se harán cargo de las facturas de luz y gas de las familias más desfavorecidas, que tengan pues una potencia contratada máxima de 4,6 kilovatios. Otro de los puntos del acuerdo con las energéticas es que estas se comprometen a no suspender el suministro durante un mes o a restablecerlo en un máximo de 48 horas en caso de impagos. Así que a partir de hoy ya se pueden presentar solicitudes de los que estén interesados. Los titulares tienen que ser personas físicas y junto a esa solicitud tiene que figurar un justificante de servicios sociales, pues confirmando su dificultad financiera. En ese momento ya la comunidad dará el visto bueno, dará el ok y lo transmitirá esta petición a las energéticas correspondientes. Finalmente, pues esta ayuda se podrá extender durante un máximo de 6 meses, así cubriendo todo este espectro de los meses pues más fríos del año.
Desde luego es una gran noticia, ¿eh? Muy buena noticia. En Madrid hay muchas personas que lo están pasando mal, que están pasando hambre y que, evidentemente, si te tienes que quitar de algo, no te quitas de comer. Te quitas a lo mejor de pagar determinadas facturas.
No es la solución definitiva, pero ayudará a paliarlo.
Bueno, pues vamos, luego habrá que ver ver cómo se ha desarrollado esta nueva campaña y hacer balance. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Mónica Álvarez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
¿Cómo,
tal?
¿Cómo estaba el centro?
Bueno, pues hombre, hoy ya se nota menos gente que estos días.
¿Sí?
Yo he trabajado, pero sí que he podido salir un poquito y la verdad es que estaba Madrid hasta arriba.
Arriba.
Daba gusto ver colas en todos los lados, también en museos y eso, que es muy interesante. Y las tiendas yo creo que hasta arriba. Otra cosa es ver si esa afluencia de gente, claro, se ha traducido en mayores ventas. Hoy, esta mañana he estado, mira, pues me he ido un ratito por Gran Vía, he subido hasta Callao, he bajado por Preciados, por la Puerta del Sol.
¿Sí?
Y he hablado sobre todo con comerciantes.
Ajá.
Y la respuesta es según, pues nunca
según
llueve,
ido,
claro,
¿no?
Según,
claro,
nunca llueve a gusto de todos, así que si te parece vamos a escuchar.
Bueno, pues muchísima gente en la calle, pero en los comercios poca. Han habido días fuera del puente muchos mejores que en el puente. Cosas pequeñas es lo que más la gente lleva, que son imanes, llaveros y cosas que tengas en promoción.
Pues nos ha ido súper bien. Hemos tenido muchísima gente y además muchísima venta. En cuanto al año pasado, hemos vendido casi el 100% más. Regalos de Navidad y spas. tratamientos spas. Muy, muy bien.
Pues mira, ha habido muchísima afluencia de gente. La calle está totalmente casi colapsadas, pero yo creo que ha habido pocas compras.
Bueno, la verdad es que este puente siempre tenemos muchas esperanzas porque viene mucha gente de fuera. Pues ha sido unas ventas estupendas. El tiempo nos ha acompañado. Estuches, perfumes, los perfumes que es lo más socorrido, pero que es un regalo que a todos nos gusta y que es muy bonito.
Mucha gente, casi no se veía ni el asfalto en la Puerta del Sol. Pues muchos regalos, sobre todo de Navidad, cosas para niños, collares, pendientes. Sí, bastante bien.
Nosotros también hemos estado con Madrid Regional. Estuvimos durante el puente, hemos subido a nuestro Twitter fotografías. Sí. Y es que es verdad. Dices, madre mía, no sé yo. El que estuvo es nuestro compañero, el productor Ismael Figueroa Cruz. Si sería capaz de meterme ahí en todo el mollón, ¿eh?
Hay que echarle ganas. Miedo. Sí, yo hace unos años me acuerdo que fui con mi hijo que era un poco pequeño y lo pasamos un poquito mal en la calle Arenal, que no podías ir ni para adelante ni para atrás, así que ya definitivamente para ver las luces ya voy más adelante. Pero bueno, da mucha alegría también,
claro,
yo creo,
¿no? Claro, es que
Madrid
en Navidad es muy atractivo.
Claro, ver gente que sale, que gente sobre todo de fuera, mucho turismo nacional que ha venido a visitar la ciudad estos días, y a mí yo creo que eso pues da mucha alegría, ¿no? Y bueno, pues parece que la cosa ya cada vez va mejor, pero bueno, que ya te digo, fíjate por lo que hemos oído,
sí, hay para todo.
Hay para todos los gustos, ¿eh? Bueno, bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Así están las calles de Madrid, así han estado durante el puente y
la
luego
que
ya
sí tiene
la
con la perdona, Doña Manolita. Hablando espectacular, de...
sí.
Espectacular.
¿Sí?
No
si
sé
se le va a acabar
los
números.
Yo no sé ya, se nos debe haber lotería.
Y había muchas loteras y muchos loteros en la calle también.
Sí. Estos días ya
todavía
sabes...
pueden estar todos, ¿no?
Claro, sí, yo he ido por la Puerta del Sol y allí estaban las de siempre y cerca de Doña Manolita, pues igual.
¿Has comprado?
No, ya compré. Ya no quiero más lotería.
Nada. Que no
ya
te ofrezca nadie más. Muy bien. Muchas gracias, Mónica.
A ti.
Es la 1:12. Vamos con la información de servicio en primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo, ¿qué? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, ninguna incidencia en este momento complica la circulación. Nivel de servicio blanco.
Y del tráfico al tiempo, hoy tenemos los cielos de Madrid con nubes medias y altas. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que conforme vaya avanzando la jornada vamos a tener nubes especialmente en el área de la sierra. Nubes que van a permanecer también mañana porque vamos a tener un jueves con los cielos muy nubosos. Si miramos ahora el termómetro, a estas horas, este mediodía, nos deja 13 grados en Madrid capital, 13 grados en Móstoles y en Navalcarnero. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, con 17 grados, o los 17 grados de Aranjuez. 12 grados en San Lorenzo del Escorial y 12 también en La Cabrera. Para mañana, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acercan las grandes fiestas de fin de año, las cenas de empresa, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja. Son fiestas que ni el frío consigue dejarnos en casa, ¿eh? Nos gusta la calle y nos gusta celebrarlas con los amigos. Especialmente los más jóvenes desafían incluso el frío haciendo botellón. Pero no siempre se puede uno, bueno, pues no puede disfrutar la fiesta al antojo que le parece. A veces esa exaltación de la amistad y esos cantos regionales pueden acabar molestando al vecino de al lado. Para velar por la tranquilidad de todos los vecinos de Torrejón de Ardoz, la policía local ha intensificado en las últimas semanas los controles de consumo de alcohol en la calle, también el uso de petardos. Ha interpuesto 192 denuncias en determinados barrios, en el barrio Verde y en el barrio de Cobos, por consumo de alcohol y también de drogas. Y hay otro tipo de infracciones. ¿Cómo se ha desarrollado esta campaña y cómo van a pasar las Navidades? Los vecinos de Torrejón nos lo va a contar su concejal de Seguridad, José Luis Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Vemos que la Policía Local de Torrejón ha interpuesto, como decíamos, esas 192 denuncias en dos barrios. Son distintos tipos de infracciones. ¿Cómo ha sido el trabajo de la policía en esas semanas?
Sí, bueno, esta iniciativa parte es una petición vecinal de las asociaciones de vecinos de los dos barrios que has comentado, y por lo tanto ha habido un despliegue durante las últimas semanas por parte de policía local en estas dos zonas de la ciudad. Se ha hecho una labor preventiva y, bueno, como fruto de esa labor, el resultado, el balance, es que se han interpuesto estas 192 denuncias, principalmente por consumo de alcohol y de drogas en la calle. También ha habido otras infracciones molestas para los vecinos, pero, como digo, principalmente por consumo de alcohol y de drogas en estos barrios.
Concejal, ¿qué peculiaridades tienen estos barrios?
Bueno, estamos hablando de dos barrios que están en el centro de la ciudad, pero dos barrios también de cierta antigüedad y, por lo tanto, donde, bueno, también hay un problema, últimamente hay un problema de algunas ocupaciones de viviendas por parte de alguna mafia que luego trafica con esas viviendas, y eso ha hecho que los vecinos, a través de sus representantes vecinales, pues nos hayan pedido que focalizáramos más la presencia policial en estas dos zonas.
¿Es disuasorio? ¿Ven que mejora la seguridad en esos barrios al haber mayor presencia policial?
Sí, no solo la seguridad, sino algo muy importante y que también los vecinos desean tanto, como que es la convivencia, ¿no? Y todo lo que conlleva la convivencia, pues de civismo, incivismo, molestias, no molestias. Sí, sin duda, aunque queda muchísimo por hacer, pero esta actuación concreta en las últimas semanas ha hecho que haya bajado algo el nivel de molestias, los problemas de convivencia, los problemas de inseguridad en estas zonas.
¿Qué le pueden pedir los vecinos de Torrejón de Ardoz a las Navidades?
Bueno,
me refiero a la seguridad.
Exactamente. Bien, en lo que es ya fuera de estos dos barrios, y como usted sabrá, las Navidades en la ciudad de Torrejón de Ardoz se viven de una manera muy intensa. Desde el ayuntamiento se hace una actuación muy importante con lo que denominamos desde hace años las mágicas Navidades de Torrejón, que yo creo que conjuntamente, lógicamente, salvando la ciudad de Madrid, pues son de donde más afluencia de visitantes y de vecinos se dan. Por lo tanto, policía local hace un gran despliegue de presencia policial para mejorar la seguridad en todas estas zonas, y todo lo que conlleva la zona centro de la ciudad, la Plaza Mayor, donde está situada la Ciudad de los Sueños, o la Plaza de España, donde hay otras importantes atracciones como una gran pista de hielo.
Muy bien. Hablamos con José Luis Navarro, concejal de Seguridad de Torrejón de Ardoz. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengamos unas fiestas tranquilas.
Gracias a ustedes.
Hasta
vamos
pronto.
A intentar. Gracias.
Eras la chica de la curva y al final te saliste, di un momento a la luna y tú desapareciste. Bajamos al barrio malo, en Granada a por un regalo, en un taxi con un gorrilla al que le habías preguntado, lo contamos de milagro, les pusimos cara buenos, kinkis y coches volcados, y en mi traje a los huevos. Eran tus cosas, me tenías fascinado, nadie te trajo rosas al entierro de tu hermano. Eras la chica de la curva y al final te salió.
Hace poco leí la famosa historia de la chica de la curva en un artículo de periódico y decía que estaba en la Sierra del Guadarrama. Bueno, no sé si está tan cerca. Desde luego ahora la podemos incluso escuchar en el último trabajo del madrileño Rubén Pozo. El 50% de Pereza se despide de su público madrileño este viernes con un concierto en la Sala Bad a las 9 de la noche. Un año, el 2015, en el que ha presentado su disco En Marcha, producido por el británico Nigel Walker. Rubén Pozo está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo acabas el año, Rubén? ¿Qué te ha regalado este 2015?
Bueno, pues me ha regalado unos conciertos maravillosos de la gira que hemos hecho presentando el disco En Marcha y la verdad que, no sé, cada vez estoy más a gustito ahí en el escenario. La gente viene a escucharnos, bueno, tanto si voy con la banda o como si estoy yo solo a guitarra y voz, que es el otro formato que tengo. Y la verdad que no, en lo personal mío no me puedo quejar.
No te puedes quejar. Bueno, es que es una gira muy intensa. Empezasteis ahí en abril y el viernes estás en Madrid, pero no acaban los conciertos. Vas a girar en otras ciudades españolas. Y de cara al 2016, ¿ya has escrito tu carta de deseos? ¿Ya tienes proyectos en la cabeza?
Seguir tocando, vamos, lo de la Sala Bat este viernes es pues un concierto con banda para despedir el año, pero para 2016 lo que sí que quiero hacer es una gira yo solo a guitarra y voz, que es un formato del que me he enamorado. Sí. Lo empecé a hacer así un poco por necesidad, porque no podía ir a todos los sitios con la banda, no me daba el presupuesto. ¿Y
qué te ha aportado?
Me he enamorado del formato, me termino ahí de estar ahí una hora y media, dos horas yo solo ante el público con mi guitarra y me piden más, y la verdad que luego me voy a la cama del hotel y digo, madre mía, esto no me lo esperaba, con esto no contaba, ¿sabes?
¿Te acerca de alguna manera al público?
Sí, banda. Eso es estar ahí, vamos, cerquita. Es que yo lo veo un poco como... puede ser interesante para la gente que quiere ver un poco de qué manera nace una canción, ¿no? Que es con la guitarra entre los brazos y canturreando, ¿no? Y bueno, eso es lo que hago. Me dicen, ¿qué haces? ¿Acústico y tal? No, yo hago un show de una persona. Me llevo la eléctrica y la acústica y no sé, cada noche es distinta y
ahí ocurren, estás solo ante el peligro.
Sí, ocurren muchas cosas ahí, puede ser un comentario de alguien o algo que ha ocurrido, no sé, la verdad que me encanta tocar con banda, los discos los saco así, ¿no? Arreglados y es muy rock and roll lo que hacemos, es la energía rock and rollera está ahí con la banda, ¿no? Pero cuando estás solo se convierte en otra cosa y la verdad que, no sé, noto cosas potentes ahí.
Rubén, hablemos de Marcha. La elección de un productor es tan importante como la construcción de una canción. Al fin y al cabo también colabora, ¿no?, en el sonido final de ese disco. ¿Qué te ha aportado a ti Nigel Walker?
Bueno, pues sobre todo me ha metido en cintura a la hora de grabar, ¿no? Yo paso mucho tiempo componiendo. Lo más importante para mí es que la canción esté, ¿no? Y luego pues hay que vestirla y tal y presentarla al mundo así guapetona y tal, ¿no? Entonces ahí entra el productor y bueno, en este caso Nigel me gusta mucho el concepto sonoro que tiene de la música, de las canciones, y es lo que buscaba, un sonido muy más depurado, porque venía de un disco anterior que grabamos pues prácticamente todos a la vez en el estudio, toda la banda, y era como más visceral en ese sentido, ¿no? Y con mucho grano, ¿no? Más arenoso. Ajá. Y con En Marcha que quería todo lo contrario, quería algo más depurado, quería un sonido más, no sé, con arreglos más meditados, y bueno, y Nigel es un especialista en eso, me hizo hacer muchas tomas de cada instrumento y bueno...
¿No acabaste un poco cansado? Nigel, vamos a descansar. Yo creo que la toma 3 de estas 200 que hemos hecho estaba bien.
Bueno, sarna, ¿cómo se dice? Sarna con gusto no pica. Pues sí, la verdad que ahora escucho el resultado final y estoy tan encantado que estoy muy feliz con cómo fue el proceso, la verdad.
¿Cuánto te has dejado en este disco? ¿Cuánto iré
Media aquí? Vida. No, bueno, cada vez que sacas un disco, para mí es como una, hacer una película, una superproducción de las de Hollywood, ¿no? Sea con, sea el sello que sea, sea como los... No sé, tienes que liar a tanta gente y tienes que pasar por tantas... por tantas barreras, ¿no? Hasta que al final ese disco sale que, no sé, pasan mil cosas en, entre medias, ¿no? Y luego no, no son interesantes para nadie, luego yo creo, a no ser, o sería una charla muy larga, ¿no? Pero cuando sale el disco dices, olé, o sea, este ha costado especialmente, o ya, no te digo ya componerlo, que es como lo primero y lo más jodido, ¿no? Después, cuando ya lo tienes, o sea, y lo vas confeccionando, la lista de gente que entra, que sale, en fin, sí, es apasionante. Es como echar para adelante una superproducción con todos los contratiempos que puede conllevar.
Rubén, has dicho que te has enamorado del formato acústico, que te
sí, de estar solo en el escenario.
Te sientes cómodo.
Sí.
Este viernes vas a estar actuando en la Sala Bat.
Pero con un poco de banda. Este va a ser banda, a rock and roll.
Para despedirnos del 2015 por todo lo alto. Nos gustaría escucharte un poquito en acústico, ¿te parece?
Claro.
Una versión cortita de una de las canciones que nos podemos encontrar en marcha y que seguro que suenan este viernes a partir de las 9 con Rubén Pozo en la Sala Bat.
¿Tiene que ser cortito?
Tiene que ser cortito, porque, más que nada porque si no a la 1:30 nos cortan.
Vale.
¿No? Si quieres nos quedamos aquí de pues concierto.
Hago un cachito medio rock and roll, me hago.
Fenomenal.
Esto se llama Tonto de Tanto. Tengo problemas con un batería, tengo problemas con una grabación. Tengo dinero para unos días, no tengo planes ni para hoy. Funcionando que es gerundio, la vida pasa a tiempo real. ¿Quién atiende estudios sesudos a 180 por la general? No tengo tiempo de arrepentirme, solo de hacer del error virtud. Es todo un arte el equivocarse, pero me está costando la salud. Afloja y relaja un poco, en el fondo es lo que siempre quisiste ser. ¿Por qué te vuelves y ya estás loco? Ni que fuera la primera vez. Y aunque sea en el sofá del salón, estoy aquí para quedarme. Tonto de tanto rock and roll, que grite a alguien. ¡Woo!
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pides al concierto del viernes?
Le pido que estemos inspirados, que estemos enchufados y que toquemos con gusto y que los nervios no nos traicionen, una cosa que tiene que ser puro disfrute, puro dejarse llevar, y espero que logremos pues a lo que va cada concierto de rock and roll, ¿no? Que es hacer que todos latamos bajo un mismo corazón.
Fenomenal. ¿Va a haber sorpresas?
Sí. Va a haber sorpresas, estará, por ejemplo, Johnny Burning, vendrá a hacerse un rock and rollete, como no.
¿Sí?
Y es un honor para mí porque es de los artistas que más cariño y más respeto tengo en este país, y cualquiera que de alguna manera, ya no que haga rock and roll, aunque en el pop y en el rock le debe mucho a Johnny y a Burning. Porque ellos desde el principio pues abrieron la brecha por la que hemos ido todos después, ¿no?
Todos después. Bueno, pues muchísima suerte.
Muchas
Rubén,
gracias.
Mucho éxito con En Marcha.
Gracias.
¿Tendremos un nuevo disco en el 2016 o hay que dejarle crecer a En Marcha?
Sí, creo que el 2016 me lo voy a pasar tocando y bueno, ya me están saliendo cosas, ya estoy trabajando nuevas canciones, pero
fenomenal.
De alguna manera estoy muy centrada en el directo y no sé, estoy encontrando estoy en un momento muy bueno en cuanto al directo, la verdad, y lo voy a aprovechar.
Rubén, muchas gracias, mucho éxito. Este viernes a las 9 en la Sala Bat, con su música nos quedamos hasta la 1:30. Llegan ahora los chicos de los informativos. Y tampoco estuve...